Melomanía. Ese es nuestro pecado capital favorito.
Escuchas Radio al Cubo.
Yo no quiero negar todo lo malo que vivo. Yo no quiero contar todas las cosas que vivo. Pero ese carro maldito me lleva si no lo esquivo. Todas las flores que traes secan si ya no río. Podría tener más, siempre podría ser mejor, amor. Sos todo lo que sueño y tengo. Estoy siempre acá. Motivos para llorar tendrás siempre motivo. Motivos para enojarte tendrás siempre motivo. Yo no quiero negar todo lo malo que vivo. Yo no quiero ocultar todas las cosas que vivo. Pero este carro maldito me lleva si no lo esquivo. Todas las flores que traes se secan si ya no río. Podría tener más, siempre podría ser mejor, amor. Sos todo lo que sueño y tengo. Y estoy siempre acá.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando Radio El Cubo con algo de los espíritus de la Argentina en esta temporada ya navideña, ya cuando uno viene manejando por las calles de la ciudad en estos días decembrinos, se siente, se percibe, se le atraviesa a uno las prisas de muchas personas que pues están empezando a planear sus actividades, las posadas, la cena navideña, el año nuevo, los viajes a propósito de ello, la el alistarse, el prepararse por los parientes que vendrán a la ciudad, obviamente la compra de regalos, entre ellos los que uno decide que merece, dependiendo cómo se portó uno durante este año. Así que bueno, ya se nota, ¿no? ¿No es cierto, Alberto? ¿Cómo vas? Cuando vas manejando, dices, chin, debe haber salido 15 minutos antes, y es lo que vamos a tener que hacer. Llegamos bien a tiempo, pero bueno, no, viene uno ahí como franqueando, esquivando a quienes están metidos ya en su sueño navideño. En fin, motivo se llamó esto de los espíritus, y vamos a irnos un poquito atrás en el tiempo. De repente uno dice, a ver, este disco, claro, hace mucho que no escucho a las Nosotras. Es más, no sé si todavía exista esa agrupación española, eran cuatro chicas que hacían hacían una especie como de indie pop con letras muy divertidas y que hablaban de situaciones cotidianas, que a mí realmente me gustaron mucho, particularmente este disco que se llama Cierra la Puerta al Salir. Así que vamos a escuchar algo de El Cierra la Puerta al Salir, de las Nosotras. Lo que tenemos aquí en Red del Cubo se llama Completamente Sola.
Estoy sola, tan, tan sola. Completamente sola. Últimamente me ha dejado hasta mi sombra. Ni los mosquitos se me acercan ya al oído, y hasta el aire se me aleja y me cuesta respirar.
Completamente sola, cantan las Nosotras, este grupo de chicas españolas que recordamos esta tarde acá, tarde ya cuasi navideña, en Radio El Cubo. Y quiero decir algo que tenemos a propósito de la Navidad. Tenemos boletos, perdonen, para la proyección de El Expreso Polar con orquesta en vivo. Esto va a ser en el Teatro Diana este próximo viernes, 20 de diciembre. Tenemos dos boletos dobles. Mecánica, directamente a través del WhatsApp, mándenos su nombre y participan en una tómbola que vamos a hacer aquí para ver quiénes se llevan estos boletos para la proyección del Expreso Polar, para que se vayan poniendo navideños con el Expreso Polar el próximo viernes en el Diana con orquesta en vivo. Suena experiencia intensa. 3320-536975, el teléfono que nos deben, bueno, el teléfono a donde deben enviar su WhatsApp. Está por acá Andrea González en las redes sociales, ya se levantó, hizo una caravana, sonrió. Gracias, Andrea, muy bien. Y Alberto González en el control técnico y operativo. Alejandro Coronado ya se marchó merecidamente después de su jornada de trabajo. Y bueno, les doy una primicia. El año que viene se va a estrenar en Netflix ¿no? ¿Ya viste la película de Ryan Gosling, mi estimado? Ah, está interesante. Una cinta de acción. Claro, hay que ver El Irlandés. Esa es la imperdible de hoy en día en Netflix. Pero esa ya la viste. Perfecto. Muy bien. Y hoy, por cierto, hoy es el día de la proyección del documental sobre gorilas en algunas salas de la ciudad, así que bueno, pues si les late, a las 8 de la noche va a ser. Bueno, creo que hay en alguna sala de la ciudad donde haya varios horarios, así que bueno, pues lo pueden consultar en internet, en los portales de estas conocidas salas de cine comerciales. Decía yo que en 2020 se va a estrenar una miniserie que narra la historia del rock en español, producida por Gustavo Santaolalla. Y a propósito de ello, se me vino a la cabeza Serú Girán, aquel cuarteto legendario del rock argentino, conformado por cuatro grandes figuras, encabezado por Charly García, con David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Hicieron música entre el 78 y el 81, y después después lanzaron un álbum en el 92. Pero bueno, vamos a recordar algo del álbum Bicicleta, que salió al mercado en 1980. Es una composición de Charly García. Serú Girán con esto, ya te dije el track 6, ¿verdad? Sí. Con esto que se llama Desarma y Sangra en Radio del Cubo.
Thank you. que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma, desarma y sangra.
Reflejaste luz en su cielo amarillo.
Conecta.
1999 fue el año en el que salió esta canción, o el mejor disco, mejor dicho, el álbum que la contiene, Rueda de los Tiempos. Esto que escuchamos fue Paraíso Elemental, con La Barranca, quienes, por cierto, van a estar acá en Guadalajara en un concierto de fin de año. Qué sabroso, ya que viene esta temporada de vacaciones, tener música de La Barranca en Guadalajara. Y para conversar sobre ello, me da muchísimo gusto saludar vía telefónica a José Manuel Aguilera. José Manuel, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Qué gusto escucharte.
Igualmente, ¿cómo va todo por allá?
Pues acá estamos esperando a La Barranca.
Así
es. Oye, José Manuel, ¿cómo surge la idea de este concierto de fin de año? Por lo general, ya cuando llega diciembre, más bien uno ya no quiere hacer nada. Pero a mí me da muchísimo gusto que La Barranca decida venir a dar un concierto de cierre de año a Guadalajara. ¿Cómo surge esta inquietud?
Pues sí, tienes razón. Mira, esto surge, nosotros lo empezamos a hacer aquí en la Ciudad de México hace 4 años. Se nos ocurrió hacer un concierto para cerrar el año por algunas cosas que habían pasado en torno a la banda, sí, como una manera de pues agradecerle al público, reunirnos con él para cerrar el año y tener esta celebración musical, justamente como dices tú, en unas épocas en las que ya todo el mundo anda en otro viaje, y sí, pues nos pareció buena idea, y obviamente apelamos a la complicidad del público de acá de la Ciudad de México, que respondió muy bien. Entonces, un poco a partir de ahí, mi idea es un poco como instaurar una nueva tradición, que sea precisamente hacer estos conciertos de fin de año. Ya en la Ciudad de México lo hemos hecho durante 4 años consecutivos, y ahora por fin lo podemos llevar a otras ciudades, y pues obviamente una de esas muy importante para nosotros es Guadalajara, donde, como bien dices, vamos a estar pasado mañana, este próximo jueves, en el foro C3 Stage.
Claro, viene diciembre, José Manuel, y bueno, llega el momento, ya es otra costumbre la de hacer como una evaluación, un resumen. ¿Cómo resumes el 2019 para La Barranca?
Pues como siempre, creo que La Barranca fue capaz de tener actividad durante todo el año, estuvimos tocando bastante, estamos todavía teóricamente en la etapa de Lo Eterno, que es el disco más reciente de nosotros, que apareció el año pasado,
claro,
y hemos estado haciendo conciertos en torno a este disco, y bueno, ahora cerramos con este te digo, este intento de establecer una tradición en varias ciudades, y pues eso también es una manera para nosotros la más acertada de cerrar el año, ¿no? Tocando y juntándonos con el público de La Barranca.
Oye, se me viene un poco a la cabeza esta idea, porque yo sé que tú en principio eres un melómano compulsivo, que también, digamos, creció en un momento en el cual el vinilo era el formato por excelencia en el que escuchábamos la música. Tiempo más adelante regresa el cíclope del vinilo, y estoy seguro que te acuerdas de tantos discos que eran como los grandes hits de los Beatles o de los Rolling Stones o de Bob Dylan. Creo que tiene 3 volúmenes pues, de grandes hits. ¿Nunca has pensado en hacer un grandes hits de La Barranca tal cual?
Sí, lo hemos pensado mucho, muchísimo. Pero la verdad es que creo que ahorita es ese tipo de discos, que claro que los conozco y que me encantaría tener uno, por la situación actual de cómo se consume la música, etcétera, no tiene mucho sentido hacer estos discos de grandes éxitos, porque cualquier persona puede tener acceso a ellos a través de las plataformas de Spotify y hacerse una lista ahí, un playlist con las canciones que o las que nosotros propongamos, o incluso las que ellos quisieran. Entonces, creo que este tipo de discos vienen un poquito a la baja, mi querido Enrique.
Okay.
Por la cuestión, el acceso a toda la música en las plataformas de streaming. Pero sí, creo que nos gustaría hacerlo quizá más adelante, pensando que no solo fuera una acumulación de canciones, sino darle un giro, ¿no?
Claro. claro.
Una vuelta y otra perspectiva. Y de hecho tenemos unos planes para el año que entra justamente hacer algún par de cosas en esta dirección.
Sí, de recapitular de alguna manera el trabajo pues, de tantos años. Pero pues digo, los que solemos ir a ver en vivo La Barranca, pues realmente ahí es donde se da una especie como de grandes hits, ¿no?
Pues sí, también. Y especialmente este concierto que vamos a hacer ahora, este jueves, tiene un poquito ese carácter también. Normalmente La Barranca se esfuerza por cada vez que vamos allá a Guadalajara y presentar algún espectáculo nuevo, algún disco nuevo, etcétera. Pero este concierto en particular, estos que hacemos de fin de año, que te digo, ya hemos hecho acá y ahora estamos haciendo en otras ciudades.
Sí.
Tienen un poco este carácter también más celebratorio y un poquito, sí, hacer como un greatest hits en vivo, si es que se vale la expresión, pero sí tienen un poco esa intención también este concierto en particular.
En ese sentido, vamos a otro territorio en el que también me gustaría indagar, que es que no hay un disco de grabaciones en concierto de La Barranca.
Así es otra deuda que tenemos por ahí, porque el público nos lo ha pedido y muchos, yo entre ellos, pensamos que La Barranca se oye mejor en vivo que en disco, y que hasta la fecha no hemos logrado como capturar lo que sucede en los conciertos en un disco de estudio. Bueno, son dos cosas diferentes, quizá ni siquiera se busca eso, pero claro. Sí creo que estaría buenísimo tener un disco en vivo. Repito, es una deuda que tiene por ahí La Barranca.
Buenísimo. Oye, José Manuel, perdón, y estaba viendo que además de La Barranca van a estar las Neptuna, este cuarteto tapatío, que pues ha crecido como muy 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 rápido, ya telonearon a Café Tacuba, estuvieron por allá en Colombia, en el Circulart. ¿Tienes información sobre este grupo en particular? ¿Lo has escuchado?
Sí, fíjate que todo esto que afortunadamente les está pasando a ellas, y les deseo mucha suerte, creo que sucedió después de que yo las vi tocar hace unos 3 o 4 meses en Aguascalientes, de pura casualidad, en un bar,
sí,
al que acudí con Abraham Méndez, que es el baterista de La Barranca de allá de Aguascalientes,
sí,
y las vimos por ahí tocando en un bar, y la verdad es que nos gustó lo que proyectaban, y platicando muy brevemente con ellas, resultó que eran de Guadalajara, y pues salió ahí que bueno, sí, la próxima vez que vayamos hay que hacer algo juntos, y bueno, nosotros estamos cumpliendo ahí nuestra palabra, por eso es la invitación, pero me alegra que estén pasando todas estas cosas con ellas, qué bueno, felicidades.
Buenísimo, José Manuel, entonces esto va a ser el próximo jueves 19, acá en Guadalajara, en el C3. Yo veo aquí que dice llega diciembre, y es un poco como el título de esta serie pues, de conciertos que ustedes están instaurando ya como una tradición, ¿no?
Pues sí, te digo que estamos invocando a la complicidad,
sí,
del público para que efectivamente se convierta en una tradición. El llega diciembre sale de una frase de una canción de la Barranca, uh-huh, que se llama Flores de Invierno, ahí viene esta frase, llega diciembre. Así bautizamos este primer concierto del 2015, y bueno, ya lo tomamos como nombre para este intento de tradición. Y mi objetivo, te voy a decir cuál es llegar a hacer un concierto de este tipo el 31 de diciembre.
Buenísimo. Claro. Uh-huh. Eso será para el año que viene, tentativamente.
Pues vamos a ver primero cómo funciona y vamos, okay, a ver si efectivamente la tradición va calando, pero ese sería como el objetivo final. Y sabes, todo esto surge, lo he platicado por ahí,
sí,
justo hace rato que mencionabas, como melómano que lo hicimos con los discos, etcétera.
Sí.
Hay un disco en particular de Hendrix, uh-huh, que se llama Band of Gypsies, es el único disco en vivo. Publicó en vida. Ese disco surge de unos conciertos que hizo en el famoso Fillmore East,
sí,
de Nueva York. Y yo, revisando los créditos del disco, como nos gusta hacer cuando tenemos la portada, etcétera,
claro,
me di cuenta que esos conciertos se grabaron, fueron 4 conciertos de donde surge este disco, de donde se trajeron los temas que finalmente quedaron en el disco. Y esos 4 conciertos fueron 2 el 31 de diciembre del 69,
Sí.
Y dos, el primero de enero del 70. Entonces, a mí siempre que vi esa información, se me hizo maravilloso imaginarme que puedas decir, vayan calentando los romeritos, voy a ver a Hendrix.
Exacto.
Y regreso.
Oye, pero te van a querer en todas las ciudades, y ahora que sea, se van a pelear por la barranca para el 31 de diciembre.
Pues ojalá y así sea, porque yo creo que está padre cerrar el año con música.
Claro.
Y estar, pues sí, trabajando, que para los músicos es nuestra manera de celebrar cualquier cosa, ¿no?
Otro que lo hacía por ahí en los años 90 era Tom Waits. Daba siempre un concierto de Año Nuevo en 3 o 4 años en Los Ángeles, California.
Fíjate. Sí. Pues, fíjate.
Otra buena tradición. Oye, José Manuel, te vamos a despedir con algo de este disco más reciente de La Barranca, Lo Eterno. ¿Qué quieres que programemos?
Pues me gustaría poner una canción que se llama Astronomía.
Ok.
Es la última que trabajamos un poco como sencillo, de la cual se hizo un video que anda por ahí en los canales de video.
Sí.
Y pues podría decirse que es lo más reciente de La Barranca.
Buenísimo. Acá nos vemos pasado mañana, José Manuel. Será un gusto escuchar a La Barranca este próximo jueves.
Claro, un abrazo para todos. Ahí los esperamos. Súmense a esta iniciativa de tradición de La Barranca y se va a poner bueno. Nos dará mucho gusto verlos a todos por ahí y a ti especialmente también, Enrique. Un abrazo.
Un abrazo, José Manuel. La Barranca y Neptuna este próximo jueves 19 de diciembre. Del 19 a las 20:30 horas está fijada el arranque de este evento en el C3 Stage. Vámonos con esto que se llama Astronomía, es La Barranca en Radio El Cubo.
Esta noche se derrumba, más fugaces que un atardecer frente al mar, tan fugaces como aquella estrella que cruza. Las canciones cobran vida nada más, mientras alguien las escucha.
Radio Al Cubo.
Recordar que tenemos boletos para la proyección de El Expreso Polar con orquesta en vivo. Esto va a ser el próximo viernes en el Teatro Diana. La función es a las 18 horas, 6 de la tarde. Lo que tienes que hacernos es mandar tu nombre al WhatsApp de Radio El Cubo al 3320-536975. Andrea González está impaciente porque le mandes tu nombre para que puedas anotarte y participar. Vía telefónica también a la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto saludar a José Ángel Balmori, o Balmorix, buen amigo, quien acaba de publicar un libro que tiene un vínculo con la escena del rock nacional, que él nos va a platicar un poquito más. Un libro, pero en realidad es una especie como de libro-objeto que ya vamos a describirles a continuación. Balmorix, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Enrique? ¿Cómo estás? Pues aquí nada más ya empapándome del ambiente navideño de la República Mexicana.
Buenísimo. José Ángel Balmori tiene una serie de títulos publicados sobre todo en Editorial Mo. ¿Pero dónde más, Balmorix?
Pues nada, pues como mucha gente no lo sabe, pero pues tú y yo compartimos la misma editorial con Editorial Mo, con Guillermo Faranelli.
Sí.
Y bueno, también tengo autopublicado un libro ahí también con dibujos y como relatitos cortos, se llama Palladium, que ya me lo publiqué yo y ahora estoy pues inaugurando mi lugar en Discos Cuchillo, que fueron los que me ayudaron en este proceso de editar el libro de Tomando Ácido en Primera Aventura, que es este libro que justo mencionas sobre fobia y un poco sobre el rock mexicano, ¿no?
Claro, Tomando Ácido en Reino Aventura, ¿a dónde remite tal cual el título?
Pues mira, para los de la generación, digo yo, mi generación más o menos, de finales de los 70s, principios de los 80s, existía este parque de diversiones al sur de la Ciudad de México.
Sí.
Que se llama Reino Aventura, que luego se convirtió en Six Flags.
Ok.
Y para mí, creo que el título era una buena forma de describir mi relación de escucha y de espectador con fobia y con mucho del rock de este periodo de tiempo, que yo lo ubico más o menos. El libro está como seteado entre 1990 y 1995, que son el periodo de los primeros cuatro álbumes de fobia.
Sí.
Y al revisar como todo esto entre mi memoria y de imaginario del grupo y de mi muy probable como percepción de esto, el nombre como que cayó del cielo, ¿sabes? O sea, era una buena forma de hacer una especie de analogía con lo que yo sentía que era el grupo, como un tip de ácido bastante extraño en un parque de diversiones que pertenecía a otra época, ¿no? Ahí como... Y también la sensación de hojear el libro, ¿sabes? Como lo hicimos, es un trabajo colectivo con muchos ilustradores y artistas.
Sí, claro.
Lo hicimos, también nos daba esa sensación de ser más que una lectura, un poco de paseo sobre distintas disciplinas que pudimos juntar a la hora de hacer este libro. Igual fobia y el rock y todo esto era como un pretexto también para volver a escribir de música, que sentía que también, pues no se está escribiendo de música muchísimo, o no de la forma por lo menos en que tú y yo disfrutamos la lectura y la escritura de música, ¿no?
Claro. ¿Por qué fobia, Balmori? ¿Qué representó en tu juventud este quinteto?
Pues mira, yo creo que fobia porque era un grupo muy antagónico a lo que se podría como idealizar como rock mexicano. Eran un grupo pues con una aceptación. Ahora creo que son mucho más aceptados que de lo que fueron en ese periodo. O sea, pero ese periodo era un grupo pues bastante confuso, bastante ninguneado, como que era un grupo que estaba delegado a la escucha que se catalogaba como fresa, o un grupo que la gente pensaba que estaba las chavas o llanofobia. Pero también me parecía que la fuerza que tenían, como la fricción y el conflicto que había en el grupo, de que estaban en la portada de Eres, pero también tenían buenos discos y que de repente se burlaban del playback porque iban a tocar sin cuerdas o ese tipo de cosas, me parecía que era el grupo que a mí me daba para para hacer un trabajo así, que no tuviera tampoco la solemnidad o había grupos mexicanos que tenían como bien claro su discurso, ¿no?
Claro.
Que Café Tacuba lo tenía clarísimo, Maldito lo tenía clarísimo, Caifán lo tenía clarísimo, pero Fobe parecía un grupo que tenía la impresión de no encajar bien en ningún lado, que se sentía como a medio camino de todo, y para mí fue como la generación que parte de este rock lo vi en la televisión,
sí,
y en el radio, y escuchándolos, viéndolos hacer el ridículo tantas veces en televisión nacional, pues dije, tiene que ser Fobe. Además, el grupo a mí me encanta, o sea, digo,
claro,
me gustan esos discos, ¿sabes? O sea, y también estaba pues ya cansándome de que me tomaba tres tragos y los defendía y decía que eran un gran grupo, y dije, bueno, voy a hacer algo que donde ya de una vez deje este tema en paz y lo voy a hacer de esa forma, ¿no? Con y poner algo como en el plato del, no sé si decirle periodismo musical, pues no me considero como un periodista per se, pero sí sobre la discusión de música en México, pues estaba muy interesado en poner algo en la mesa y que también sirviera como punto de partida para que cualquier persona que quisiera hacer un libro o un fanzine o un blog o un meme de su grupo favorito,
claro,
o de su tema preferido, pues pudiera hacerlo, ¿no? O sea, es relativamente cuestión de decidirte hacer algo divertido, ¿no?
Claro, porque en sí no es tal cual un libro, es una especie como de libro desarmable que se va abriendo como en cromos que están ilustrados, donde vienen ahí tus textos, es como también como un experimento editorial, ¿no?
Sí, es extraño porque a un punto de comparación que me podría servir, por ejemplo, el libro que tú hiciste de Café Tacuba, que era como un libro pues bastante robusto, donde había un montón de entrevistas y un montón de exploración, pues, o sea, yo no tenía como esas herramientas o esa cercanía o esa asociación con el grupo, ¿sabes? Entonces, para mí fue como me gustaba mucho, o sea, me gusta mucho eso que estaba ahí, pero para mí era como, ¿sabes? Que la neta no tengo ninguna relación como más allá de la música que escucho de ellos y tenía que encontrar la forma de llevar todo eso a un buen puerto, ¿no? Entonces la única forma era, bueno, o sea, como no tengo acceso a todo esto, o sea, tenía acceso limitado porque conozco a Paco y de repente le preguntaba un par de cosas, pero
sí,
no tenía este full access, ¿sabes? Entonces estos espacios que quedaban, esas aristas que quedaban, yo las quise como rellenar con el oficio de la imaginación y también el trabajo colectivo, o sea, la gente que está ahí, los dibujantes que convoqué, el prólogo es de Guillermo Santamarina, el diseño editorial que hicieron Cuchillo y Ningen, todo el trabajo, hay mucha gente involucrada, ¿no? Entonces, y también lo que me gusta es que está esta cosa de que la voz del autor, que es mi voz,
sí,
está muy por detrás de la mezcla. O sea, si esto fuera un disco, mi voz está como hasta abajo de la mezcla, ¿no? Como un disco de My Bloody Valentine o de Los Planetas. O sea, apenas se distingue. O sea, está como sepultada entre los dibujos, entre el diseño editorial, entre los folletos. Pues quería hacer eso. O sea, quería que no necesariamente José Ángel Balmori fuera la voz que
al frente de todo,
sino que fuera un trabajo como de un grupo, ¿sabes? O sea, eso me interesaba mucho.
Oye,
creo que lo logré, no sé, a ver.
Sí, no, sí, digo, okay. ¿Dónde se puede conseguir el libro,
Balmori? El libro lo pueden conseguir en Gandhi y en las librerías del Fondo de Cultura Económica.
Sí.
Y bueno, en otras, esencialmente en Guadalajara, pues ahí lo pueden conseguir.
Okay.
O sea, yo creo que los fans lo van a disfrutar y también la gente que le guste, pues también los fanzines o la gente que le guste leer sobre música, ¿no?
Claro, claro. Esto es Tomando Ácido en Reino Aventura, publicado por Discos Cuchillo. Sí, que lo encuentran. Bueno, el autor es José Ángel Balmori, con quien estamos conversando. ¿Vienes a Guadalajara para fiestas navideñas o no?
Pues mira, no voy a Guadalajara para fiestas navideñas, pero yo espero ir como el primer trimestre del 2020 y ahí a ver, nos encontramos como siempre, ¿no? ¿O qué?
Pues a ver si lo presentamos por acá también.
Me encantaría, sí, hay que irlo organizando, mi querido Enrique.
Buenísimo. Balmori, pues un abrazo. Que la pasen muy bien por allá. Ya que te tengo aquí en el teléfono, dame dos números entre el 1 y el 5, por favor.
Ah, pues, ¿qué será? El 4.
El 4, Rigoberto Pérez Segura y... Uno más.
Uno más. El 2.
Perla Martínez Endía son los ganadores de los boletos para la proyección de El Expreso Polar con orquesta en vivo. Nos vamos a despedir con algo de Leche. Balmori, ¿qué canción quieres que programemos?
Pues me encantaría escuchar No Me Amenaces, que es mi canción favorita del disco.
Mira, pues ya está, No Me Amenaces. José Ángel Balmori, autor de Tomando Ácido en Reino Aventura, un libro que tiene un vínculo directo con Fobia, y con ellos nos despedimos. Un abrazo, querido.
Igual, querido, cuídate mucho.
Esto se llama No Me Amenaces, Fobia, para cerrar Red del Cubo.
Radio al Cubo. Lunes, viernes, 6 de la tarde.
104.3 Red Radio Universidad de Guadalajara.